publicación por la que fue formalizado Joaquín Lavín León. En Tribunales, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
56 viviendas dañadas a cortes de caminos y más de 35.000 clientes sin electricidad deja el sistema frontal que afecta entre las regiones del Maule y Los Lagos. Acusando corrupción, un subcomisario de la Policía de Investigaciones se parapetó en un edificio de Las Condes. El IPC no tuvo variación en junio. Y Joaquín Lavín León fue formalizado por nuevos hechos de fraude al fisco y delitos electorales. Exactamente 14 horas.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Temuco, atención, supermercado super oferta. Visítanos en nuestra nueva y moderna sucursal en sector Los Pablos, Simón Bolívar 02655. Encuentra ofertas increíbles todos los días. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 21 horas y domingos y festivos de 8:30 a 21 horas. Tenemos 24 cajas para atenderlos. Supermercado super oferta, potencia económica.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
La radio alerta y oportuna.
Hay información de los estragos que sigue provocando el temporal en la zona lacustre de la Araucanía, nos informa Roberto Neira.
Sí, esta es información de último minuto. Se acaba de cerrar el acceso al volcán Villarrica, específicamente al centro de esquí, por un socavón de al menos 2 metros en el sector El Playón. Se cree que esto ocurrió a raíz del derretimiento de nieve que provocó que las vertientes socavaran esta ruta, generando este socavón de gran dimensión. Las autoridades han determinado suspender el tránsito de todo tipo de vehículo hasta el centro de esquí del volcán Villarrica, principalmente para evitar algún tipo de accidente y para evaluar técnicamente cuál es la mejor forma de reponer la conectividad. Son parte de los estragos que está provocando el temporal de viento y lluvia aquí en la comuna de Pucón. Bio Bio, la radio.
Bueno, y sin duda pendientes a todo lo que está ocurriendo en la región de la Araucanía con este sistema frontal. Hemos estado desplegados durante esta jornada en Tolten. Terminó hace minutos una reunión del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres Comunal. Vamos hasta esa zona, retomamos el contacto con Carlos Martínez. Te escuchamos.
Sí, muchas gracias. Estamos a esta hora aquí en el acceso a la municipalidad de Tolten, donde se está desarrollando una reunión del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres, COGRI, que está entregando la última evaluación de lo que está ocurriendo en la comuna. Estamos a la espera de que el alcalde de la comuna, Guillermo Martínez, nos pueda entregar esta evaluación, porque está finalizando esta reunión en la que está participando todo el personal de emergencias, el personal de carabineros, el personal del propio municipio a través de su encargado de emergencias, para conocer cuáles son los últimos antecedentes que existen. Alcalde, estamos en vivo a través de Radio Bio Bio. Hay una actualización de lo que está presentando la comuna a consecuencia de esta condición meteorológica.
Sí, muy buenas tardes. La comuna de Tolten, desde la madrugada del día de ayer, durante esta jornada, se ha visto afectada por este sistema frontal que aportó cerca de 150 milímetros, lo que se tradujo en varias situaciones complicadas para la habitabilidad de al menos una veintena de familias. De todas esas resultaron 4 viviendas anegadas. No tuvieron que ser derivadas al albergue porque la familia decidió permanecer en el lugar cuidando sus enseres, protegiendo su vivienda. Se ha asistido directamente a través de la municipalidad para hoy día sacar humedad, para luego llevar los kits necesarios de higienización. Pero adicionalmente a esto también tuvimos desbordes de esteros, de canales en la comuna que cortaron durante la noche el tránsito hacia algunos sectores rurales del territorio. Y en horas de esta mañana la intensidad del viento también provocó una caída de árboles en distintos sectores que se siguen produciendo hasta ahora en la comuna, como por ejemplo nos acaban de informar del sector de Queule, donde la conexión interna de Queule hacia la región de Los Ríos va a estar interrumpida durante aproximadamente una hora. Personal de bomberos, que hay que destacar, el cuerpo de bomberos de Tolten nos ha ayudado muchísimo a poder rápidamente devolver el tránsito y devolver la seguridad a las personas. Así que en términos generales, la comuna en todos los sectores rurales y también los sectores urbanos como Queule, Tolten y Villa Los Goldos fue muy afectada y los equipos municipales estuvieron desplegados hasta altas horas de esta mañana.
Ahora, el tema de Queule es bastante dinámico porque la mañana también hubo un corte de ruta, estuvo aislado, solo se podía ingresar por el sector sur, pero ahora el sector sur está con este problema.
Efectivamente, el sector sur, y también hay que mencionar que en el interior de Queule hay una remoción en masa que se produjo ayer aproximadamente a las 21 horas y todavía el tránsito interno de Queule permanece cortado, es decir, la gente que quiere ir del sur al norte de Queule tiene que dar la vuelta, digamos, por afuera, por el bypass, la carretera, pero además tenemos esta condición. Sumado a eso, la quebrada de Queule, que siempre presenta un riesgo, ¿no es cierto?, y la cual se ha estado preocupado durante tantos años y que cada vez que se activa un sistema frontal o una situación compleja, tenemos que trabajar con los vecinos, tratarlos de reubicar, ¿no es cierto?, y comentarle a ellos que, en definitiva, hasta el día de hoy la respuesta institucional del Estado ha sido débil, todavía no llega para poder tener una solución definitiva.
Ahora, alcalde, hay localidades, usted las mencionaba, Villa Volgos, Tolten Viejo, Caleta Navarra, ¿qué condiciones tienen ellos de conectividad? Porque también los caminos han sufrido con caída de ramas y árboles.
Sí, hoy día la conectividad está al 100% en la comuna, hay interrupciones parciales, pero también hay condiciones de riesgo asociadas. La ruta S70, por ejemplo, que nos conecta con el resto de la región, con Pituquén, tuvo una remoción en masa, entonces se llaman los cerros de Coipúe, y también un estrangulamiento, un enangustamiento del camino por un deterioro de alcantarilla. Fue todo esto avisado a la Dirección Regional de Vialidad el día de ayer, a la empresa del contrato global, pero hasta el día de hoy no tenemos información de cuándo se van a hacer la atención de servicio. Esto podría provocar, por ejemplo, que en horas de la noche un automovilista que no conoce el sector pudiese perfectamente caer en este socavón que tiene la carretera. Entonces aprovechamos también de hacer un llamado a que la respuesta institucional del Estado pueda ser mucho más diligente en el contexto de que no es solo la comuna de Tolten, por supuesto hay otros territorios afectados, pero debiéramos atender eso porque puede ser una consecuencia posterior. Y lo mismo yo quisiera aprovechar de poder señalar que La concurrencia del Estado con nosotros siempre ha estado presente, efectivamente, información, señalar el calendario de reposiciones, pero lo que creemos que hizo falta en esta jornada fue una decisión respecto de la interrupción de las clases. Es cierto que cuando existen alertas de la Dirección Meteorológica de Chile y no existen decretos en el Estado para señalar que esto es una emergencia, administrativamente es muy complejo poder tomar decisiones, pero acá uno tiene que tener la aplicación del criterio. Hoy día en la mañana, cientos de estudiantes de la comuna se desplazaron de distintos puntos rurales, urbanos, a sus establecimientos educacionales con furgones escolares, mientras decenas de árboles caían en la ruta y eso representa la cantidad de matrícula que del 30% tuvieron una parte y enseguida los enviaron de vuelta otra vez en plena situación del sistema frontal. Yo creo que esa es una medida que frente a nuevos sistemas frontales, el Ministerio de Educación en ese sentido debe implementar y no debe esperar a que ocurra para decir, bueno, justamente.
Sí, vamos a retomar el contacto con Carlos Martínez, porque se ha perdido producto precisamente de la misma señal que se ve afectada, pero quedó clarísimo también incluso los requerimientos que tenía el alcalde con respecto a las clases. De hecho, vamos a continuar con el mismo tema, porque 6 municipalidades de la Araucanía tienen suspendidas las clases este miércoles por la adversidad del tiempo. Está en estudio Esteban Arauz, que nos cuenta detalles con respecto a esto. Esteban.
Hola, Franco Amparo, buenas tardes. Así es, se trata de las comunas de Pucón, Villarrica, Loncoche, Curarrehue, Velipeuco y Pitrufquén, quienes interrumpieron de manera total este miércoles sus actividades como medida preventiva y no exponer a situaciones de riesgo a estudiantes y también funcionarios de la educación en el desplazamiento, considerando la lluvia y también el viento. En tanto, la municipalidad de Vilcún redujo esta jornada la jornada escolar. En la comuna de Tolten, ya lo mencionaba el alcalde Guillermo Martínez, el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía solicitó suspender las actividades esta jornada en la escuela Rayén Blafquén, que se encuentra emplazada ahí, en la quebrada que está siendo intensamente monitoreada ante una posible remoción de masa. Además de la escuela particular subvencionada Bautista de Teodoro Schmidt y el Liceo José Victorino Lastarria de la comuna de Gorbea. El Seremi de Educación Aaron Ríos indicó que los sostenedores, una vez superado el sistema frontal, deben recuperar las clases, considerando que es una medida excepcional y que es analizada caso a caso.
Queremos reiterar que la suspensión de clases es una medida que debe ser recuperada y que además es de carácter excepcional y que debe analizarse en el caso a caso, monitoreando en terreno cada una de las comunidades educativas.
Se espera que durante el transcurso de esta tarde estos municipios evalúen si están dadas las condiciones para restablecer las clases este día jueves o mantener la suspensión incluso hasta el día lunes, considerando que en algunas zonas ha ingresado agua a algunos recintos, como es el caso de la escuela Palguín en la comuna de Pucón, y ante ello se requiere realizar las limpiezas.
Vamos a volver a Pucón, retomamos el contacto con Roberto Neira, te escuchamos.
Bueno, continuamos recorriendo la zona lacustre, principalmente lo que es la comuna de Pucón, por los estragos que ha provocado este temporal de viento y lluvia. Dábamos cuenta hace algunos minutos sobre la preocupación que existe de los vecinos que están en la ruta que une Curarrehue con Pucón, principalmente por lo que significa el aumento del caudal del río Trancura y también por este socavón que, recordemos, quedó al descubierto en las últimas horas y que cortó una de las vías que permite el acceso hacia el volcán Villarrica. Y estamos con el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez. Alcalde, un balance lo que ha sido esta jornada. Hemos visto los equipos desplegados durante la noche para justamente apoyar a los vecinos frente a la inclemencia de este temporal.
Bueno, muchas gracias, Roberto. La verdad que han sido horas complejas para la comuna. Ya cumplimos más de 8 días en una situación de crisis por estas amenazas atmosféricas que hemos tenido. La primera nos pegó muy fuerte, fue muy duro. Esta segunda, por suerte, nos pilló más preparados desde el punto de vista que habíamos hecho un trabajo muy significativo en atender los 32 puntos críticos que tenemos en la comuna, que son los 32 puntos que siempre nos inundábamos. Esto permitió que solamente en 4 de estos puntos presentáramos problemas, lo que, como balance, nos tiene optimistas. Sin embargo, hemos tenido otras situaciones complejas, como hoy día el socavón camino al volcán, una ruta de alto tráfico turístico, hay muchos visitantes en la comuna, donde no siempre existe conciencia respecto al riesgo que esto puede significar, por lo tanto ahí hubo que intervenir de forma rápida junto a carabineros, cortar la ruta y de esa forma mandar maquinaria para reparar este socavón. Así que en ese sentido han sido momentos complejos. Hoy día, como bien se me señalaba, también estamos atentos a lo que pueda suceder entre la conexión entre Pucón y Curarrehue. Hay personas que se vienen a dializar aquí a la comuna de Pucón, que podría significar que no puedan retornar a sus hogares. Estamos con dos albergues habilitados, estamos con un comedor solidario, así que estamos de la mejor forma tratando de responder a los requerimientos de los vecinos frente a esta fuerte y gran emergencia que nos ha tenido en Pucón ya más de 8 días concentrado 24/7 para poder responder los requerimientos.
La vía hacia el volcán está habilitada, se va a habilitar, está en un análisis técnico. ¿Cuál es la situación?
La vía en este momento se encuentra cerrada, está ya en un proceso de finalización de los trabajos de maquinaria municipal para cubrir el socavón y después de eso, lógicamente, hacer una revisión y garantizar la seguridad. Una vez cumplidos esos dos objetivos, la ruta se va a reabrir en una coordinación, como lo hacemos todos del Comando Incidente, junto a Carabineros para estar en coordinación. Pero en este momento se encuentra suspendido en CONAF el tránsito hacia el centro montaña.
Hay también las clases suspendidas desde hace algunos días. ¿Se está evaluando esta situación? ¿Y cuál es la situación más compleja, alcalde, respecto al ámbito educacional?
Bueno, sí, desde el día lunes que tenemos las clases suspendidas, hemos tenido conversación con el Seremi de Educación para ir coordinando estos detalles. La verdad que la emergencia, lamentablemente, hasta esta hora la tenemos controlada, sin embargo, no está superada. Y eso significa que tenemos una situación compleja en un colegio en el sector de Palguín, nuestra escuela de Palguín, con una inundación el día de ayer y ahora con una afectación en el APR que tiene a la escuela sin suministro de agua potable. Por lo tanto, hoy día vamos a hacer una evaluación que anda en terreno la directora, doña Katy Rodríguez, revisando cada uno de los establecimientos para ver la posibilidad de poder retornar a clase el día de mañana, porque también hay anuncios mejores de mejoramiento de condiciones climatológicas.
¿Cuántas son las personas sin energía eléctrica? Esta es una cifra que obviamente va cambiando conforme avanzan los minutos. ¿Qué antecedentes se tienen?
Bueno, esto, como se dice, es una noticia en desarrollo. Estamos hoy día, usted puede ver en este momento, mismo momento en Pucón, tenemos ráfagas de viento de 60, 70 kilómetros por hora. Esto puede generar la caída de muchos árboles, más de 410 árboles que quedaron amenazantes de caer sobre los tendidos eléctricos, sobre las rutas. Por lo tanto, hoy día, a este momento, el último reporte nos habla de 542 familias sin suministro eléctrica y en afectación de familias, 30 familias hasta el momento que han sido afectadas con su vivienda por inundaciones.
¿Cómo ha sido la respuesta de las empresas para retomar este suministro eléctrico? ¿Ha sido rápida, lenta? ¿Alguna queja, alcalde?
Yo quiero ser bien honesto, porque somos muy buenos muchas veces para criticar, pero la respuesta que dio CGE fue contundente. El daño, cuando uno está acá y puede observar el daño, y como alcalde pude ver, con todos los tendidos, los transformadores, las redes en el piso, nosotros imaginamos que iban a ser mínimo 7 días o un poco más. La verdad es que hoy día tener casi al 98% de la comuna conectada en 3 días, que fue la meta que se puso el director de CGE Zona Sur, hubieron más de 1.500 personas, 150 cuadrillas, y todavía, que fue lo más importante, les pedimos que no abandonaran las cuadrillas Pucón. ¿Por qué? Porque nos venía este nuevo frente y uno ve todavía cómo en la comuna andan dando vueltas estas cuadrillas para ir reponiendo esta situación. Por lo tanto, yo quiero reconocer y valorar la reacción que ha tenido la CGE frente a esta fuerte tormenta. Lógicamente siempre hay oportunidades después para mejorar, oportunidades de mejoras, preventivas, una serie de cosas, pero hoy día que estamos viendo una crisis tan fuerte, un impacto tan fuerte sobre la comuna, la destrucción fue tan significativa que tenemos que reconocer que en 3-4 días la compañía desplegó todos los recursos económicos para poder superar lo terrible que era no estar con energía eléctrica. Y en el sector rural, 60% de la comuna, no tener electricidad significa no tener agua por el efecto de las bombas de agua para las casas.
Muchas gracias, alcalde.
Muchas gracias y un saludo grande a los auditores de Radio Bio Bio.
Las palabras del alcalde Sebastián Álvarez, quien conversa hasta ahora con Radio Bio Bio respecto a la situación que se vive aquí en la zona lacustre sobre los estragos que está provocando este temporal de viento y lluvia que no cesa. Hay mucho viento en la comuna en estos instantes cuando sigue lloviendo en Pucón. En el lugar, Bio Bio, la radio.
La Municipalidad de Temuco cerró de manera preventiva sus parques por el sistema frontal.
La decisión incluye el Parque Isla Cautín, Parque Langdon, Parque Corcolén, también Pedro de Valdivia, el Parque Estadio Germán Becker y el Complejo Deportivo Labranza por las condiciones del tiempo y también así resguardar la seguridad de los visitantes.
El encargado de los parques urbanos del municipio, Rodrigo Gutiérrez, explicó que el viento podría generar la caída de ramas sobre las personas.
Principalmente el fuerte viento reinante ha hecho que se decida el cierre temporal de los parques urbanos de la ciudad y esperar que las condiciones mejoren para su apertura. Considerar que estas ráfagas pueden influir en la caída de ramas, principalmente de árboles en altura, y por eso de manera preventiva hemos cerrado los parques hasta nuevo aviso.
Y también, como ya escuchábamos, entonces este cierre se mantendrá hasta nuevo aviso.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon, con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Bridgestone. Podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Bridgestone. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Estamos nuevamente en Tolten con el Seremi del Deporte y enlace del gobierno en la comuna. Carlos Martínez, te escuchamos.
Así es, estamos esta hora con Mauricio Martínez, Seremi del Deporte de la Araucanía, quien ha sido designado por el delegado presidencial como Seremi de enlace para más directamente poder canalizar la ayuda que pueda requerir esta comuna.
Efectivamente, estamos como enlace del gobierno acá con el gobierno local, que es la comuna de Tolten.
Antecedentes de lo que le han reportado en este cobre que ha finalizado Cinta.
Miren, hasta este minuto podemos comunicar que las lluvias van en descenso, eso es importante, pero no por eso el problema ha terminado. Se espera que durante la jornada de esta tarde las rachas sean las más fuertes hasta este punto de lo que hay de temporal, así que el llamado desde ya es a por favor mantenerse dentro de sus hogares. Se espera también que, así como se ha dado hasta este minuto, sigan cayendo muchos árboles, corte de camino, dado la racha de viento con la que vamos a contar ahora, y que si bien la lluvia paró, lo más natural que vaya a ocurrir es que toda esta agua que se precipitó en un periodo muy corto de tiempo, hoy día tenga que correr al caudal natural que son los ríos. Entonces esperamos que entre hoy día y mañana estos afluentes crezcan, lo que eventualmente pudiese traducirse en algún desbordamiento de río o inundación en algún punto de la comuna. Así que si bien la gente puede ver a simple vista que la lluvia paró, esto no significa que el temporal haya terminado ni la emergencia haya parado.
Sí, en este caso aquí está el río Tolten, el río Boltos, entre otros, que arrastran importante cantidad de agua. ¿Hubo reporte de cómo van los niveles?
Están subiendo justamente. Le comento que efectivamente el agua va bajando hacia los caudales naturales y esto ha ido, de acuerdo con lo que los equipos técnicos están evaluando, aumentando el caudal. Está el río Queule también y, bueno, yendo a Queule, ahí hay otro problema también significativo, que es la quebrada de la escuela Raíz Lafquén, la cual está siendo monitoreada por los equipos municipales. El alcalde ahí está muy pendiente de todo lo que está pasando en cada lugar de su territorio. Pero nosotros seguimos acá, hemos estado desde la mañana, seguiremos durante parte de la jornada y atentos desde el nivel central, nivel regional, qué es lo que está aconteciendo, no solo en este territorio, porque están todas las autoridades desplegadas en cada una de las comunas que hoy día están padeciendo este temporal.
Seremi, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
El Seremi del Deporte de la Araucanía, quien es el Seremi de enlace que dispuso el delegado presidencial Francisco Ljubetich en todas las comunas que están más afectadas para precisamente mantener un canal directo de información. Él acaba de asistir a esta reunión del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres aquí en el municipio de Tolten, en donde también en el contacto anterior el alcalde hizo referencia a un tema no menor para esta comuna, por ejemplo, que es al no ser sostenedor de las escuelas, no tener la capacidad o la autoridad inmediata para suspender las clases. Eso ha sido complejo en esta comuna, se manifestó durante este COVID, porque recordemos aquí funciona un servicio local de educación y eso es lo que el alcalde quiso también hacer presente durante esta reunión. En Tolten, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos a otros temas. El director subrogante del Servicio de Salud de Araucanía Norte, Gonzalo Zúñiga, confirmó que enfrenta dos sumarios administrativos vinculados a su gestión como director del Hospital de Traiguén. Tiene todos los detalles. Bárbara Justi, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es una declaración que se produjo luego de ser consultado sobre la existencia de investigaciones administrativas en su contra tras conocerse documentos a los que tuvo acceso la radio. Zúñiga afirmó que tomó conocimiento de los sumarios al asumir la subrogancia de la dirección del servicio, en donde se encuentra hoy. Respecto del origen de las investigaciones, indicó que ambas están relacionadas con antecedentes solicitados sobre sumarios que instruyó durante su gestión como director del Hospital de Traiguén, sin entregar mayores detalles sobre las materias investigadas.
Fui informado cuando asumí la subrogancia de la Dirección del Servicio de Salud de dos sumarios, de los cuales no estaba en conocimiento en ese momento, y hoy día he puesto en conocimiento a la subsecretaría de esos antecedentes para, bueno, cooperar. Cualquier funcionario puede ser sujeto de un sumario y por lo tanto hay que cooperar con las investigaciones. Son porque me piden de alguna manera antecedentes sobre dos sumarios que yo habría instruido en mi rol de director de hospital.
El director añadió que cualquier funcionario puede ser sujeto de un sumario y enfatizó que esto corresponde a procesos investigativos y no a sanciones. Se le consultó respecto a una eventual incompatibilidad entre mantener un sumario administrativo y asumir un cargo directivo. Recordemos el caso del exdirector del Servicio de Salud Araucanía Norte, Jorge Montes, quien mintió al momento de llegar a su cargo, indicando que no tenía sumarios en curso, lo que finalmente le costó la desvinculación. Al respecto, Zúñiga descartó cualquier irregularidad y explicó que su nombramiento no provino de un concurso de alta dirección pública, sino de una designación como subrogante natural por su calidad de director titular del hospital de Traiguén. Sin referirse directamente al caso de Montes, Zúñiga marcó una diferencia entre ambos procesos, indicando que quienes postulan mediante concurso deben presentar una declaración jurada sobre la existencia de sumarios administrativos, situación que, según explicó, no corresponde a una designación en calidad de subrogante. Recordemos lo que han dicho al respecto los gremios de salud de la provincia de Malleco, este ir y venir de autoridades con cambios muy frecuentes, con líderes que tiran investigaciones en su contra, que solo afectan, dicen, la confianza en los espacios laborales.
Y con matices, parlamentarios del PPD por la Araucanía criticaron a las autoridades de gobierno en la región. Los legisladores de oposición señalaron que no hay liderazgo político y no se sabe cuál es la prioridad de trabajo de los secretarios regionales ministeriales. Vamos a conocer detalles de esta información en estudio con Rodrigo Aguilera.
Hola Franco, hola Amparo. Efectivamente, comienzan a repetirse las críticas al gobierno en la región, particularmente a sus autoridades. Al delegado presidencial, a los delegados, porque hay crítica ahí tanto a Liubitic como a Manoli, pero también señalan los parlamentarios de oposición, y algunos también de gobierno, pero que no lo hacen público, que parece que falta dinamismo, falta trabajo en terreno, falta saber qué están haciendo cada uno de los seremis y qué le están comunicando a la población de las 32 comunas de la región respecto de los proyectos que se están priorizando, la inversión que se va a realizar, cuáles son los problemas que se van a solucionar. Eso, de manera orgánica, no existe. Si uno conversa con las autoridades, claro, señalan qué es lo que está priorizando el gobierno, dónde están invirtiendo o las reuniones que están sosteniendo. Pero aparentemente hay muchos seremis que están más preocupados de lo que se transformó en una dificultad hoy en día también a la sociedad, de la selfie, del reel. ¿Pero qué le comunican a la gente? ¿Cuáles son los hechos más allá de la foto? Bueno, el senador del PPD, Ricardo Celis, dijo que hay un adormecimiento, aparece, de las autoridades. Criticó una falta de conducción política.
Lamentablemente la Araucanía, que es la región que le dio tal vez el mayor apoyo político al presidente Kast, hoy día la vemos inmovilizada, con mucha falta de liderazgo y tal vez sujeta o presa de las confrontaciones que tiene el oficialismo entre lo que tiene que ver con Partido Nacional Libertario, republicanos, con senadores de gran influencia en Santiago y el senador Becker, de Renovación Nacional, y por cierto con el mundo político de Renovación Nacional.
Claro, eso se pregunta el senador del PPD por lo que está ocurriendo también con esta disputa del posicionamiento de los partidos. El presidente precisamente tiene una reunión con los parlamentarios y con la directiva del Partido Republicano para ver cómo se va a realizar la conducción, que este es el partido ancla del gobierno. Y hoy día están teniendo una dificultad. Hay parlamentarios de Renovación Nacional, por ejemplo, que ya señalaron, hay una propuesta respecto del Ejecutivo de aumentar la edad de jubilación, lo planteó el Partido Republicano. Y otros de hacer una modificación respecto de la indemnización por años de servicio, cuando se trabaja, ¿cierto? Hay parlamentarios de RN que han dicho que no están de acuerdo con lo uno ni con lo otro. Por lo tanto, allí hay una división, pero particularmente con RN. pero quien hizo una crítica más directa, con nombre y apellido, fue la diputada del PPD, Andrea Parra. Dijo que era impresentable que algunas autoridades cuestionadas continuaran ejerciendo un cargo político.
Hemos conocido poco de la gestión regional de las nuevas autoridades. Habrá que darles un tiempo para tener una evaluación bien concreta. Tengo la mejor impresión del delegado regional. Lo veo haciendo esfuerzos reales. Creo que los puntos más bajos son sin duda el delegado provincial, que no existe, y la situación impresentable de la Seremi de Justicia, Stephanie Caminondo, quien pese a tener una querella en su contra por administración desleal y prevaricación, ha sido increíblemente ratificada en su cargo. Una persona con esos antecedentes no puede ser autoridad, menos ser en justicia. Ese es un grave error que paga toda la región.
El senador Celis, la diputada Parra, con sus críticas al Poder Ejecutivo y su trabajo en terreno, particularmente en la región de la Araucanía. Reiteramos que estas críticas también uno las escucha en parlamentarios de derecha, pero que no lo quieren hacer público. Y aquí hay una situación que se va a comenzar a transparentar, yo creo, en los próximos días. Hay parlamentarios que ya están pidiendo la salida de algunas autoridades regionales. Por ejemplo, ¿de quién se ha pedido la salida? Hace un mes viene esto, es el Seremi de Obras Públicas. Por decirlo de alguna manera, lo han ido a acusar alcaldes, empresas, parlamentarios lo han acusado en Santiago.
No están contentos con la gestión de él.
No están contentos con la gestión de él, pero algo pasó ahí, hay que ver qué es lo que ocurrió con algunos parlamentarios.
Hay otras autoridades, Seremi en este caso, que a pesar de errores también que han tenido, que no ha sido uno, sino que han sido reiterados, también están ratificados en sus cargos. Lo decía también Andrea Parra, la diputada, respecto a la situación de la Seremi de Justicia, de esta prioridad del trabajo de los Seremis, de dónde están, porque desde ayer que estamos con el tema, se sabía de esto del sistema frontal, por ejemplo, algunas autoridades se desplegaron en Malleco, en donde afortunadamente no ocurrió nada con las lluvias, pero está la situación en Cautín. Hoy día ya se ve un poco más de despliegue, pero se va reaccionando.
Claro, lo que pasa, algunos parlamentarios también lo plantean. Por ejemplo, ayer hubo una equivocación o una mala proyección, porque el foco estaba en Cautín y el despliegue de las autoridades fue en Malleco, donde no pasó nada, afortunadamente. Pero es una situación coyuntural que puede cambiar, pero la crítica más de fondo es la falta de conducción política y no se sabe qué es lo que están haciendo algunos secretarios regionales ministeriales. No se sabe qué proyectos están desarrollando, pese a que ellos están haciendo publicación en redes sociales.
Es que se les pregunta muchas veces, por poner un ejemplo, en realidad, por el tema del empleo, por ejemplo. Se anunció hace algunos días de estos empleos que quiere crear el gobierno, ¿verdad? Se pusieron una meta aquí unos meses, a octubre, y queríamos saber cuánto eran los empleos que se vienen para la Araucanía. Ayer se anunciaba del orden de 4.000, pero pasaron varios días. Entonces, cuando uno hace esas preguntas de en lo concreto para la región, hay mucha demora en obtener esa información, y que en realidad es para que todas las personas también lo sepan.
Ese problema, además de que, recordemos, sacamos un poquito de memoria, costó mucho encontrar autoridades, muchísimo. Y que además, a los 3 meses... Porque claro, tú decías, Rodrigo, de que está siendo cuestionado alguno incluso hace más de un mes. O sea, ni siquiera cumplido 3 meses está siendo cuestionado. Es un tema complejo.
La instalación ha sido compleja, pero ya están en sus funciones la mayoría de las autoridades. Faltan algunos jefes de servicio, algunos los llamados tienen que hacerse por alta dirección pública. Pero hay que darle un poco más de dinamismo en la acción política. Eso es lo que se plantea, tanto desde parlamentarios de gobierno como desde la oposición. Ahora, algunos claramente están impulsando cambios. Dicen que hay algunos seremis que no van a pasar de septiembre. Entonces, hay que hacer una evaluación. El gobierno también lo está haciendo a nivel nacional, en todo caso, porque se calcula que la salida de la ministra de Seguridad, de Sedini, en comunicaciones del gobierno, fue anticipada por la crisis, pero que el gobierno ya estaba perfilando un cambio más estructural a nivel global para septiembre. Hay que ver si ese cambio también se produce en la Araucanía.
La Federación Regionalista Verde Social llamó al gobierno a conformar e instalar el Consejo Nacional ante la CONADI, pidiendo que se cumpla con la ley a casi 3 meses de la elección de sus integrantes.
El proceso se realizó el pasado 19 de abril y 8 personas que representan a distintos pueblos originarios, resultaron electos para ser parte de la instancia. Es por eso que la colectividad se refirió a la situación, indicando que la demora debilita la institucionalidad indígena y posterga el funcionamiento de uno de los principales órganos de representación contemplados en la legislación.
Desde la Secretaría Mapuche de los Regionalistas Verdes en la Araucanía, Vladimir Painecura pidió al gobierno cumplir con la ley, ya que la demora en la conformación del Consejo Nacional se da en medio de la discusión por las posibles modificaciones a la ley indígena.
Casi 3 meses después de la elección de sus integrantes, la institucionalidad sigue detenida. Hoy se deben debatir muchas reformas, por ejemplo, compras de tierra, recursos para el 2027, sin que funcione el principal órgano de representación indígena. Cumplir con la ley indígena no es una opción, es una obligación. El gobierno debe actuar y debe hacerlo ahora.
El partido explicó que el Consejo Nacional ante CONADI permite que los representantes de los pueblos originarios participen en la orientación y seguimiento de planes, programas y políticas públicas dirigidas a estos mismos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Mañana se conocerá el veredicto condenatorio o absolutorio en el juicio contra el lonco Guillermo Ñirripil. La fiscalía lo acusó por 3 delitos, pero en la última jornada del juicio el tribunal los llamó a recalificar.
Tras 7 días, donde hubo medidas de seguridad especiales por parte de Gendarmería en el Tribunal Oral en lo penal de Temuco, finalizó el juicio contra el dirigente mapuche, al cual el Ministerio Público le imputó los delitos de robo con intimidación y 2 delitos de extorsión. El primero de estos ilícitos habría ocurrido en julio del año 2022 y los otros 2 entre diciembre del año 2021 y abril de 2022.
El abogado de la Defensoría Penal Pública, Luis Acuña, dijo que tras los alegatos de clausura, el tribunal llamó a la Fiscalía a recalificar los delitos. Esto porque no habría prueba que se correlacione con los hechos denunciados y la evidencia exhibida en las audiencias.
Día de hoy, además, el tribunal, una vez recepcionada las clausuras, hizo un llamado a los intervinientes para argumentar en relación a una eventual recalificación. ¿Qué significa eso? Que el tribunal estimó que eventualmente el delito de extorsión no existe, pero podría existir un delito de menor entidad que el tribunal manifestó que podría ser un delito de amenaza eventualmente. Por lo tanto, lo que el tribunal hoy día hace al realizar este llamado a recalificar es, en definitiva, confirmar nuestros acertos durante el juicio en orden a la ausencia de evidencia probatoria que acredite lo que el Ministerio Público sustenta en su acusación.
El abogado defensor reiteró que no hay evidencia que vincule al lonco con los delitos que supuestamente afectaron a un particular dueño de un fondo en la comuna de Curacautín.
No queda otra alternativa que absolver al imputado. A nuestro juicio no hay elementos probatorios que acrediten efectivamente la existencia de los delitos que fueron invocados en la acusación por parte del Ministerio Público, ni menos la participación del imputado como autor de los hechos por los cuales fue acusado.
La lectura del veredicto se conocerá a las 11 horas de este jueves 9 de julio en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
La lluvia continuará en Angol, pero con chubascos aislados, y ya en la noche solamente nublado. Se espera para esta tarde en Angol una temperatura máxima probable de 14 grados.
En Puerto Saavedra también se esperan 14 grados de máxima para hoy, una tarde nublada con chubascos, algo de viento y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.
Zona lacustre, Villarrica y Pucón, que ha sido bastante golpeado con esto del tiempo o de las condiciones climáticas, se espera para esta tarde cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 kilómetros a la hora, que va a declinar durante la noche con ráfagas o con viento entre 25 y 40 kilómetros a la hora. En Villarrica y Pucón se espera una temperatura máxima probable de 12 grados.
En Lonquimay, zona cordillerana, lluvia débil toda la tarde. La máxima para hoy en Lonquimay ya se alcanzó y es de 9 grados.
Por último, en Temuco se espera para esta tarde chubascos aislados con viento entre 40 y 60 kilómetros a la hora, situación que se mantendrá también durante la noche. Se espera para esta jornada en Temuco una temperatura máxima probable de 13 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío.
informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Precaución al conducir porque se mantiene lluvia en sectores del tramo. Mantén una velocidad acorde a las condiciones de la calzada.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran.
Catorce horas 39 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias.
Como siempre, la invitación es para que usted pueda conocer el detalle de esta y otras informaciones en nuestra página biobiochile.cl. Siga con nosotros, ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Rodrigo Rin, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, hay una noticia que lamentablemente no es positiva, en realidad como lo vean los jugadores, porque se supone que la final entre Santiago Wanderers sub-20 y Real Madrid sub-20, que es el mejor de Europa con el mejor de Sudamérica, recordemos que fue campeón de la Copa Libertadores el conjunto de Santiago Wanderers, se iba a jugar en Valparaíso, así lo dijo incluso Reinaldo Sánchez, que entre otras cosas también dijo que si no se jugaba ahí iba a renunciar, presidente de Santiago Wanderers. Bueno, el tema es que se confirmó hoy día a través de la Conmebol, de un comunicado que ha levantado en redes, que la final se va a jugar el 19 de septiembre en España, en el Santiago Bernabéu, lo que no deja de ser algo importante para los jugadores también, que vayan al Santiago Bernabéu. Ahora, para el tema para los hinchas, está complicado porque querían ver a su equipo y también al Real Madrid. Este partido va a ser a las 7 de la mañana de Chile, a las 12 del día de España, con cambio de horario. El cambio de horario se hace, se adelanta una hora el 5 de septiembre y este partido es el 19. Bueno, el tema es que por primera vez se va a jugar en Europa, porque se ha jugado solamente en Sudamérica. Y en las ediciones anteriores, los ganadores han sido Benfica el 2022, Boca el 2023, Flamengo el 2024 y 2025. Así que vamos a ver, ojalá que pueda hacerlo bien el conjunto de Wander, que de verdad tiene buenos jugadores. Ahora, habló Reinaldo Sánchez a través de un comunicado y, entre otras cosas, dice: por distintas razones, el partido histórico no se va a jugar en Valparaíso, pero en gran medida debido al escaso apoyo a la industria del fútbol y la negación constante de permitirle a los clubes la organización de espectáculos deportivos masivos de calidad por parte de delegaciones presidenciales y particularmente en la nuestra. La realidad es que nosotros nos cansamos de rebotar contra un muro burocrático, nos encontramos con informes negativos para todo. Es lo que dijo Reinaldo Sánchez a través de este comunicado. Así que, bueno, para que sepan los hinchas de Santiago Wanderers, que van a tener que o verlo por televisión o ir a España a ver este partido el día 19 de septiembre, además en plenas fiestas patrias. Y tenemos Copa de la Liga. Tenemos Copa de la Liga hoy día porque arrancan las semifinales a las 7 de la tarde en el estadio Nicolás Chaguán Nazar, donde no quedó ninguno de los grandes de Santiago. Recordemos, está la 1, está Colo Colo, no está Católica. Está justamente el conjunto de La Calera, que va a recibir a Coquimbo. Y habló Martín Chicotelo en la previa, el técnico de La Calera, que aseguró que buscan pelear en todos los frentes.
Los muchachos, la verdad que
se comprometieron al máximo con este club, con este proyecto, y van a dejar todo por dejar a Calera lo más arriba posible. Y en todas las competencias nosotros buscamos siempre tratar de jugarnos algo. Nos gusta competir, nos gusta ser protagonistas de las competencias.
Bueno, es la semifinal de ida. La de vuelta se va a estar jugando en Coquimbo el próximo domingo, además con transmisión de la radio. Mañana van a estar jugando Ñublense con O'Higgins en Chillán, lo mismo la ida, y la vuelta se va a llevar a cabo en Rancagua también con transmisión de la radio. Y ya estamos con el tema de las movidas. Recordemos que hay varios equipos que pueden incorporar jugadores a mitad de temporada y una de ellas es Universidad Católica. Están mirando a Rancagua, están mirando a un lateral, también seleccionado nacional. Los detalles a esta hora desde San Carlos de Apoquindo con Felipe Espina. Felipe.
Sí, pensando en Copa Chile, pero también en proyectando lo que tiene que ver con el segundo semestre, partidos importantes que tiene la Católica, desafíos fundamentalmente, la Copa Libertadores de América y estos partidos ante Estudiantes de La Plata por la llave de los octavos de final del torneo continental más importante en esta parte del mundo. Digo, proyectando lo que va a ser el segundo semestre, porque ya se piensan refuerzos. Desde Rancagua aparece la opción de lateral derecho Felipe Faúndez, que ha sido además nominado a la selección nacional. El lateral de derecho titular de la Católica, Bernardo Cerezo, asegura que no le complica, o no le complicaría, la llegada de un jugador a su posición, más allá de lo que le costó hacerse con un lugar en la titularidad del cuadro de Daniel Garnero.
Primero que todo, de eso no sé nada, de eso se encarga la gerencia, yo no tengo nada que ver ahí. Segundo, si hay un jugador grande, si hay competencia mejor, para que nos ayudemos uno al otro. Y nada, está a disposición del equipo siempre. El que venga, el que no venga, eso lo tomará las decisiones aquí los encargados.
Fin de semana de Copa Chile para la Católica. Será duelo ante San Luis en Quillota en el cierre de este torneo, en la fase de grupos, por lo menos para la Universidad Católica, ya clasificada para la siguiente instancia y además con una racha de 9 victorias consecutivas el equipo precordillerano.
Vino Vino Deportes con los Juegos para Suramericanos Valledupar 2026.
El dato es que el Team para Chile ya superó la cantidad de medallas de oro que había obtenido en Santiago 2014. Lleva 11 medallas doradas, entre ellas la de la paratenimesista Tamara Leonelli, que le costó y mucho ganar la medalla, así lo contó.
Fue una final muy difícil. El marcador lo decía, estaba 2-0 abajo, 6-1, si mal no recuerdo. Ahí empezamos a dar la vuelta. Finalmente terminamos ganando 3-2, pero quedé con muy buenas sensaciones. Creo que para esto juego tenis de mesa, o sea, esta es la gracia para mí de mi deporte, que uno nunca tiene que dejar de creer.
Bueno, y ahí está una medalla que le otorga a Chile 36 preseas, 11 oros, 7 platas y 18 bronces. Todavía quedan 8 días de competencia.
Gracias, Rodrigo. Gracias,
Rodrigo. Buenas tardes. Chao.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio Bio la radio,
porque somos cálidos y sencillos.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo.
porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Cruz Verde y Caja Los Andes siguen juntos para entregar un gran beneficio a millones de afiliados.
¡Desde Arica!
Disfruta todos los días 45% de descuento en medicamentos genéricos y 12% en todos los otros medicamentos. Aprovecha esta gran alianza pensada en tu bienestar.
¡Te vemos, te escuchamos y te entendemos!
Caja Los Andes y Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
A veces, para saber a dónde vas, tienes que mirar de dónde partiste. Y cuando vemos nuestra historia, encontramos más de 20 años acompañando tu camino. Por eso, hoy damos este paso. Derco Center ahora es Derco. Más cerca de ti y con el respaldo que necesitas. Derco, muévete a tu siguiente historia. Más en derco.cl.
the same as mine. But it's not because of me, 'cause of me. Right. When will you quit wasting your time? Or if it now that you keep little things to remind you. Tell me, do you ever miss me when I'm gone? Water in my body, I'll be on. We can reconsider if you want. Maybe don't forget about me ever.
Con lo que realmente pasa y toda la entretención, tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
El Teatro Municipal Camilo Salvo presenta la aclamada obra Carrera, con la compañía Trío Teatro Banda, que revive la apasionante y controvertida vida de José Miguel Carrera. Teatro, historia, música en vivo y humor, protagonizado por Sebastián Vila y Francisco Sánchez. Sábado 11 de julio a las 19 horas. Entradas teatromunicipaltemuco.cl y passline.com. Invita Teatro Municipal Camilo Salvo, Radio Bio Bio, más cultura.
Porque hay personas que no solo recorren Chile, lo acercan. Este mes del camionero celebramos a los que siempre están en la ruta, con sorpresas todos los jueves, en estaciones Copec adheridas. Juntos, acercando Chile. Copec.
A veces, para saber a dónde vas, tienes que mirar de dónde partiste. Y cuando vemos nuestra historia, encontramos más de 20 años acompañando tu camino. Por eso, hoy damos este paso. Derco Center ahora es Derco. Más cerca de ti y con el respaldo que necesitas. Derco, muévete a tu siguiente historia. Más en derco.cl.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformar.